Minutos. Desde el viernes, a propósito de una conversación con la directora del ICBF, venimos hablando, María Elvira, profe, Kelly, todos, del asunto, del proyecto de ley que pretende presentar el ICBF a partir del próximo 20 de julio para sancionar a los padres que emplean el castigo físico frente a sus hijos o con sus hijos. Y hemos querido llamar a los expertos para oír todo tipo de voces sobre si es necesaria o no una ley que vaya en esa dirección. Y sobre qué se puede hacer en términos de cambio cultural para evitar precisamente el castigo físico frente a los niños y las niñas. La doctora Carolina Botero es eso, doctora en psicología y profesora titular de la Universidad Javeriana, y hasta ahora nos atiende muy amablemente. Doctora Carolina, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, doctora Carolina, y queremos empezar por ahí. ¿Se necesita una ley para prohibir y sancionar a los padres que castigan físicamente a sus hijos?
Efectivamente, necesitamos prohibir el castigo físico y psicológico hacia los niños. Es muy importante reconocer el castigo físico como un problema generalizado y que no está construyendo mejores niños y niñas, sino que al contrario genera daños físicos y psicológicos muy importantes. Entonces, efectivamente se necesita prohibir este tipo de prácticas de crianza que han sido tan arraigadas en nuestra cultura y que realmente se ha demostrado que no tiene ninguna consecuencia positiva. Entonces, sí hay que sancionar, pero tendría que ser parte también de un programa más integral que no solamente, digamos, señale a los padres, sino que también los acompañe en este proceso de educación y crianza de los hijos.
Doctora, no, pero esta nueva ley nos resultaría inane y redundante. Por ejemplo, hoy en la columna del Espectador, el ex viceministro Luis Felipe Naos nos recuerda... Doctora, ¿qué le dije?
Doctora Naos. Claro, porque iba a nombrar a Luis Felipe Naos.
Qué pena, doctora Botero. Nos recuerda que en el 89 se expidió el Código del Menor, que señala tajantemente que el menor tiene derecho a ser protegido contra toda forma de abandono, violencia, descuido o trato negligente, abuso sexual y explotación, y añade que años más tarde la Ley de Infancia y Adolescencia expresa que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico o sexual o psicológico. Entonces, esta ley no resulta más bien como ganas de satisfacer a la galería un poco populista, porque ya tenemos dos, un código y una ley que prohíben expresamente el maltrato físico y de todo orden a los menores.
Claro, es que hay que hacer la distinción y el señalamiento que muchas veces pensamos que castigar, dar una palmada, una chancleta, no genera daño, y que maltrato es otra cosa, ¿sí? O sea, la mayoría de padres reconocerían que sí castigan muchas veces físicamente a los niños, pero que eso no constituiría maltrato. ¿Por qué? Porque no dejan huellas físicas, porque no dejan un moratón, porque no dejan unas quemaduras, pero sí se utiliza la chancleta y la correa con demasiada frecuencia. Más de la mitad de los hogares colombianos utilizan este tipo de prácticas. Entonces, no se trata de meter a la cárcel a todos los padres que le den chancleta a los niños. Se trata de prohibir, pero que se encuentren otras alternativas de crianza hacia los niños. Es decir, no se trata tampoco de permitir que los niños realicen cualquier tipo de actos sin ninguna consecuencia, pero la práctica del castigo, del golpe, efectivamente debería ser erradicada de las prácticas de crianza de los niños, hacia los niños.
Pero bueno, pero ¿cuál es la diferencia si el código y la ley dicen que se prohíbe todo tipo de daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico? La ley que tendría que especificar chancletazo, correazo, palazo, pellizco, ¿sería eso?
Claro, que cualquier tipo de acto físico y psicológico contra los niños debería ser prohibido, sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque es que no es muy clara la ley del maltrato frente a qué constituiría ese maltrato, ¿cierto? Entonces resulta que hay algunos comportamientos, por ejemplo, un chancletazo, ¿sí? Puede que no deje la huella, o una nalgada, puede que no deje una huella física o un daño inmediato, pero el uso permanente de nalgadas, chancletazos, correa, etcétera, sí se ha demostrado que genera unos daños a largo plazo, ¿sí? Que no son constructivos, que que genera temor de los niños hacia los padres, que genera desconfianza, que fomenta las mentiras. Y tiene también unos efectos mucho más a largo plazo ya en la adultez. Por ejemplo, la creencia de que los golpes o la resolución de los problemas a través de los puños, a través del uso de la fuerza física, es legítima. Pues son daños muchas veces que no son reconocidos, que no se pueden identificar inmediatamente, pero que a largo plazo sí existe una correlación entre, por ejemplo, la creencia de que la solución a través de la violencia o a través de los golpes es legítima y que podemos usarla hacia cualquier persona con quien no estemos de acuerdo en nuestras creencias. ¿Mm?
Doctora Botero, la ley se creó en Francia porque Francia tenía algunos problemas de maltrato físico directamente en las escuelas y ellos trataban de erradicarla en las escuelas y en los hogares. Y si aquí se creara la ley, como dice María Elvira, ya existen dos leyes que protegen a los niños, ¿no sería mejor enfocarse en programas de educación hacia los padres? Porque usted sabe, aquí en Colombia, pues las leyes son muy laxas. ¿No sería más engorroso el camino del padre o del niño para denunciar y para llegar a una solución con una ley?
Claro, es que las leyes no deberían solamente prohibir el uso de este tipo de medios para disciplinar a los niños, sino que debería ser un programa mucho más integral que incluya la educación de los padres hacia los niños, de los adultos. Es decir, realmente muchos padres pegan a los niños porque no conocen otro tipo de estrategias para corregir el comportamiento. Entonces, esto no puede ser una ley en la que simplemente se prohíba el uso de esta estrategia, sino que debe ser acompañada con un programa mucho más integral de educación hacia los niños, hacia los padres, desde incluso antes del nacimiento de los niños, ¿sí? Es decir, todo padre o madre que se piense o planee tener hijos podría participar en un programa de educación temprano que favorezca que ellos aprendan formas más adecuadas de corregir y de crear a sus hijos.
Hay un tema que se maneja mucho en los colegios y los conocemos los padres de familia, las escuelas de padres. Uh-huh. En las escuelas de padres seguramente es fundamental, de hecho se instruye sobre este tema y se habla mucho en los colegios, pero sí me gustaría saber, doctora Botero, que usted nos ubicara el hoy del joven. El hoy del joven de 15 años es muy diferente al joven de 15 años que fuimos nosotros y quizás los que fueron nuestros padres. El hoy del joven de 15 años, ¿cómo maneja estas situaciones? ¿Usted cree que ha sido evolutivo, que ha sido muy positivo? Yo creería que sí, por lo que uno ve, porque diferentes eran las épocas pasadas a las de ahora. Pero ¿cómo es el joven de hoy?
Yo no creo que haya una sola respuesta. Existen muchas personalidades y muchas formas de vivir la juventud. Los niños y jóvenes que crecen con la idea de que tienen derechos, pues los hacen respetar en todos los contextos, ante sus profesores, ante sus compañeros, pero los niños que creen que deben ser castigados tienen más tendencia a dejarse golpear. Todavía existe muchísimo maltrato entre pares y de adultos hacia los jóvenes, hacia los adolescentes. Hoy en día no todos los jóvenes, como a veces se cree, son jóvenes rebeldes, irreverentes, que creen que no tienen límites. Los jóvenes de hoy en día reconocen sus derechos en muchos momentos y digamos que no puede haber una sola respuesta de cómo es el joven de hoy en día. Afortunadamente se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los jóvenes y de los adolescentes a ser bien tratados, lo cual no significa que los padres se vuelvan permisivos en todos los sentidos, ¿sí? Es decir, desarrollar unas estrategias de educación y de crianza hacia los hijos adecuadas no significa volvernos permisivos y favorecer, digamos, un completo libertinaje en todos los sentidos, sino corresponde a una disciplina firme pero afectuosa.
Doctora Botero, ¿usted cree que el problema, digamos, del castigo físico a los menores en Colombia tiene mayor incidencia en hogares que tienen menores niveles de educación o que tienen menores niveles de ingreso, o que es a la inversa, o tal vez algo que ocurre en todos los estratos económicos, en todos los niveles de ingreso y en todos los niveles educativos?
El castigo físico ocurre en todos los niveles educativos y sociales. Ocurre con más incidencia muchas veces en estratos bajos, pero también porque se denuncia más, correlaciona más es también con el tema de la educación, más que con el tema económico. Si se le permite a la población educarse de forma equitativa, estos niños y adolescentes que crecen con unos buenos fundamentos educativos van a crecer con la idea de que tienen el derecho a ser bien tratados. Y los padres, igualmente, la educación va a favorecer que conozcan otras formas de criar a sus hijos. Tenemos que trabajar sobre las creencias culturales que legitiman la violencia y que legitiman el uso del poder físico sobre los niños, digamos que es también un tema más cultural y no solamente económico, como usted lo señala.
Pues, doctora Carolina Botero, está ahí puesto en la mesa el debate y seguramente después del 20 de julio serán los parlamentarios los que tengan que debatir también a propósito de si se necesita una ley, cómo sería la ley, qué términos incluiría la ley y la voz de los expertos, que será muy valiosa como la suya, doctora Carolina Botero. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias también a usted.
Carolina Botero es doctora en psicología y profesora titular en la Universidad Javeriana. Y esa es, María Elvira, la misma pregunta que le vamos a hacer a los oyentes y televidentes en la sección sí o no. ¿Creen ustedes que se necesita una ley para sancionar a los padres que emplean castigos físicos contra sus hijos? Una nueva ley, diríamos, porque el de recorderis que hace hoy Luis Felipe Nao en su columna es bien importante.
Y es muy claro, además. El problema, me pregunto, es, ¿no será que no conocemos las leyes?
Tal cual.
Es probable, o que queremos resolverlo todo a punta de dinero. Nuevas leyes, así resulten redundantes, pero el debate es interesante.
Claro, yo quisiera insistir en que creo, yo no soy abogado ni mucho menos, pero creo que la ley tiene un papel muy importante que va mucho más allá del de penalizar las conductas o establecer sanciones judiciales a las conductas. De pronto, sí, lo que necesitamos es repetir la ley, precisarla, ampliarla y obviamente
disminuirla. Es que ella hablaba de los chancletados, entonces una ley que diga, se prohíbe el chancletazo, la correa,
el pellizco, la nalgada, no se paga el coscorrón.
El coscorrón, el jalado, la jalada de pelo, es decir, especificar las conductas cuando lo que está especificado en el Código del Menor y en la Ley de Infancia y Adolescencia es que todo aquello que cause sufrimiento físico, claro, pero, psicológico.
Digamos, de nuevo, yo no soy ni mucho menos abogado, pero fíjese que ese Código del Menor es una ley estatutaria, creo, si no estoy mal, que está basada precisamente en la vulneración a los derechos y es el juicio de aquello que cause. Yo creo que la ley que está proponiendo...
¿Los instrumentos que se prohíben?
Tengo que decir que el ICBF no ha sido muy claro en esto, pero a mí me parece que si hay un espacio para decir... Está prohibido el castigo físico a menores de edad en Colombia. Está prohibido el maltrato emocional a menores de edad en Colombia. No tiene que decir la chancleta, ni la marca de la chancleta, ni la marca de la plancha con la que se quema el niño, ni la marca del cigarrillo con la que se le pone. No, me parece que eso es ir un poquito más allá de lo necesario. Creo que la tipificación o la redacción de la ley hoy en día, sobre la base de aquello que cause la causa, se queda corta.
El daño.
Que aquello que cause el daño se queda corta. Habría que decir... No se usa el castigo físico en este territorio, en esta nación que se llama Colombia, contra los menores de edad por ninguna causa.
Tengo una pregunta, si un menor de edad, muchos están de vacaciones ahorita, y quizás escuchó, y ha pasado esto, ¿qué hace? Es decir, el menor, ¿qué hace en ese instante?
Más bien que, ¿cómo va a reaccionar el padre cuando el menor le diga, parece, oiga, ¿sabe que es que usted no me puede castigar?
No, pero ¿qué hace? Claro. Perdón, le pregunto, yo sé que usted no es abogado, pero ¿qué hace? ¿Qué hace un niño después de una juetera?
¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es?
Esa es buenísima pregunta y creo que se la tenemos que hacer al ICBF.
¿Cuál será la ruta?
La ley debería establecer cuáles son las rutas de trámite de ese tipo de situaciones. Fíjese que no estoy hablando ni de denuncias ni de procesos judiciales, pero yo creo que debe, por ejemplo, todo menor debería poder recurrir a una autoridad de policía nacional, un comisario de policía, a decirle, yo vivo en una situación de maltrato.
¿Y en el colegio? ¿Las mismas autoridades del colegio?
Yo también, por ejemplo.
Una línea telefónica, algo que sea mucho más fácil para denunciar.
Pero claro, son canales de acceso a la justicia.
Bueno, pues ahí está el debate. El debate planteado y seguirá después del 20 de julio cuando llegue formalmente al Congreso de la República. 9 de la mañana, 24 minutos. RCN, ¿dónde está?